Pues, ¿cómo estás? Que te extrañé.
Me extraño. Oye, ¿le hiciste
¿Dónde
los
andabas?
balances?
Hice mis
Digo, ¿hiciste
balances.
tus tareas?
Hice mis tareas. La mitad de la tarea hice, la otra mitad me falta.
Es que quiero contarles que vamos a hacer un programa,
Ay,
vamos a hacer
sí.
un podcast de eso.
Sí, porque está bien cool.
Hice con Ale una pequeña terapia de balances de Psyche. Y,
Y está
híjole,
bien padre. Está bien padre
está bien
porque.
padre, pero te voy a decir una cosa, porque yo lo estoy haciendo conmigo. Entonces es como la cebolla. Entonces, encontraste la primera creencia, chin, pero después hay que
Ahí
empezar
vienen las
a.
que siguen y las que
Sí,
siguen.
sí.
Yo,
Así es que
como no lo.
vas a ser mi conejilla de India, sí.
Yo puesta, yo estoy
Sí,
materia
sí.
dispuesta. Y yo no he notado diferencia racional o de cambios de creencia, no sé, no me he fijado. Pero sí en mi actuar hay algo diferente.
Porque dice Bruce Lipton que cuando pones atención ya te das cuenta de lo que estás haciendo antes. O sea, de lo que estás haciendo. Pero el programa, cuando ya te trabaja el programa, pues ya no te das cuenta.
Ah, pues así, ya no me doy cuenta. Ay, deberíamos de traer a Bruce Lipton, oye.
¿A Bruce
Y
Lipton?
abrazarlo aquí, y ofrecerle un
Va
café y
a estar
platicar
aquí, va
con
a estar aquí
él.
próximamente.
Bueno, pues ¿qué? Vamos a arrancar.
Oye, pues hoy vamos a hablar de algo que se me hace súper interesante a nuestra edad, que es, o sea, esta parte afectiva amorosa en parejas ya establecidas de años, pero también en parejas que apenas empiezan a formarse a los 50. Y también, oye, pues no sé, como que me atrevo, no me atrevo, o si estoy haciendo una nueva pareja a los 50, ya cómo la veo, ¿no? O sea, si es igual de intensa o profunda o como de confianza,
O
como fue
hasta
la
de igual de
primera.
seria o no, como seria o más casual.
Sí, o sea, como,
También.
pues me acuesto contigo y luego me voy.
Y luego con permiso, bye.
Ya,
Eso
gracias.
está
Ya
bastante
me diste
cómodo.
mi maicito, ya me voy. No, no tanto, pero bueno, es que hoy, pues la verdad es que está padre, ¿eh? Tenemos dos casos que nos mandaron. Gracias,
Ay,
gracias,
sí.
gracias por mandarnos
Gracias
sus
por mandarnos los casos
casos.
para que podamos platicar a gusto con ustedes.
Entonces, bueno, si quieres yo leo uno y
Tú
tú
lee,
lees el otro, ¿no?
sí.
Dice: Hola Cris y Ale, soy Laura, tengo 52 años y estoy casada con mi esposo Eduardo desde hace casi 28 años. Aunque lo amo profundamente y hemos construido una vida preciosa juntos, últimamente siento que nuestra relación se ha vuelto predecible y, siendo honesta, un poco aburrida. Extraño esos primeros años, ahora es cuando ponemos los violines, no, no es cierto. Extraño esos primeros años en los que cualquier pequeño detalle nos emocionaba y cada salida era una aventura. Ahora parece que la rutina nos atrapó. Hablamos principalmente de los hijos, las cuentas, el trabajo, pero pocas veces de nosotros como pareja. La intimidad también se ha visto afectada, sigue existiendo cariño, pero falta esa chispa que antes encendía. He intentado hablar con Eduardo sobre esto, pero parece que él no ve o no siente lo mismo, o simplemente no sabe cómo expresarlo. Me preocupa pensar que quizás nos estamos acostumbrando a vivir así sin explorar todo lo que podríamos seguir construyendo juntos. ¿Es normal sentirse así después de tantos años juntos? ¿Qué consejos tienen para reavivar la chispa, salir de la rutina y redescubrirnos como en esta nueva etapa de nuestras vidas?
Oye, es que después de 20, 30 años de casada, sí o sí se vuelve monótono.
No, claro que no.
Se vuelve monótono,
Claro
pero lo
que
que ella
no.
tiene de ventaja, Laura, yo creo, es que ya se dio cuenta. O sea, ya se dio cuenta y entonces tiene la capacidad y la posibilidad de buscarle. Pero hay parejas que así se siguen y se siguen y se siguen y sí se vuelve monótono y
A
aburrido.
ver, sí, sí es cierto. O sea, a ver, sí se puede volver monótono y aburrido, pero también hay que trabajar como todo en la vida
Sí.
para que no pase así, ¿no? O sea, es que no sé por qué tenemos como esta costumbre de hacerlo ya que lo necesitamos
Ajá, ya que llegó el problema o ya que estás viendo ahí el foco rojo.
O sea, en salud pasa lo mismo. O sea, ¿por qué no prevenir siendo mujeres fuertes, no? O sea, ahorita hay que hacer ejercicio para hacer un músculo, para que cuando tengas broncas realmente puedas seguirte moviendo, ¿no?
Sí.
O sea, no, ya que tenemos 80 años y que no podemos hacer nada, que ya no nos podemos mover, ¿no? Entonces queremos empezar a hacer ejercicio.
Igualito es esto. Sí. Lo que pasa es que, no sé cómo lo ves tú, cuando te casas con toda la ilusión, toda la emoción, a la edad que sea, pero generalmente es joven o muy joven, ¿no? Pero luego empiezas a tener hijos y a la hora que estás formando una familia, fíjate, estás madurando, en realidad eres muy chica, normalmente, digo, hay matrimonios que empiezan a una edad más madura, pero en lo común es que empiecen muy jóvenes, donde están empezando vida laboral fuertemente para construir un matrimonio. Fuertemente están construyéndose como personas. Muchas veces te das cuenta, otras no, pero te estás construyendo como persona. Y además, te da por tener hijos.
Además,
porque es la edad reproductiva, dicen. Y entonces, es agotador esto de tener hijos. Y entonces, en la pareja, la parte sexual y la parte de atención a la pareja, empieza así a irse a segundo término, cuando en realidad debería de ser el punto central, porque si no, la familia se va al demonio.
Fíjate que
todo se va al demonio.
Te voy a decir que, y hoy no sé, yo creo que la hice bien, ¿eh? Pero bueno. Pues,
So far.
Pero creo que esto depende de cuál sea la prioridad que tú pones en tu vida.
Sí.
Te voy a decir que, a ver, si tú me pones a toda mi familia y me dices, ¿a quién quieres más? O sea, de verdad, el amor para mí lo aprendí. Es ilimitado.
Así es.
O sea, no necesariamente tienes que querer más a uno que a otro, sí. ¿No? Incluso muchas veces, ay, es que seguro tienes que tener un consentido, ¿no? Sinceramente no. Sinceramente creo que desde el corazón
sí
puedes querer muchísimo y siempre más y no tiene que ser porque, no, pues te doy aquí y te quito acá, ¿no?
Sí.
Pero sí creo que a veces, como pareja, crecimos con el paradigma de que la prioridad no es la pareja. Tiene que ser
los hijos.
Los hijos
sí.
O el trabajo, ¿no?
Sí.
O el dinero. O los hombres mucho la productividad, ¿no? O sea, lo profesional. Y las mujeres, obviamente, los hijos.
Sí.
Y creo que ahí es donde hay una pequeña falla. Porque, bueno, desde mi perspectiva, para mí, siempre, 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 la prioridad fue la pareja. Yo siempre pensé, y porque, no sé, como que de chica alguien me lo dijo, si tú haces una pareja y esa pareja está bien, la familia se siente
exactamente
bien.
Exactamente, todo lo de abajo, todo es como un paraguas que va, y todo lo que lo cubre, ese paraguas de la pareja, está en orden, porque lo de arriba está en orden.
Porque tú imagínate que eres, o sea, estás viviendo en una relación y de repente el marido, o sea, empieza a tener otros intereses, tú te abocas a los hijos y de repente volteas 20 años, 30 años después, ya no tienen puntos en común. O tienen que volver a empezar a hacer los puntos en común, porque es, digo, ahorita le vamos a decir a Laura, no, pobre, va a creer que ya valió gorro.
No, hay solución.
O sea, desde mi perspectiva, pero creo que todas aquellas parejas jóvenes que empiezan, o sea, sí hay que poner atención en formar una pareja sólida.
Sólida y fuerte, sí. Y que va más allá, es que también es un poco malentendido, creo yo, el amor de pareja. Está idealizado desde mi punto de vista. Y entonces, cuando ya te sales de esa idealización, porque la cotidianeidad te lleva a una rutina y a ciertas cosas, entonces empiezas como a perderle la emoción, cuando en lo cotidiano puede haber muchísima magia y puede haber mucho interés y energía y cosas positivas que alimenten a la pareja. Pero también esta creencia de que eternamente oigo gente alrededor de, no, pues es que, no sé, ya no me mira como antes. Pues no te puede mirar como antes, lleva 30 años junto a ti, ¿qué te va a estar mirando como antes? Pero ¿cómo te mira ahora? O sea, si hay una mirada más profunda, si hay un mayor sostén, si hay un mayor respaldo, bueno, la mirada se transformó a un amor maduro.
Y yo creo que también tiene que haber como este interés, esta, o sea, es decir, interés en el otro, o sea, en admirar al otro, ¿no? O sea, sí. ¿Qué hace el otro que a ti dices, wow? O sea, de verdad, qué padre, ¿no?
Yo creo que esa es una, un ingrediente importante, eso. Lo que vas a decir, la admiración, sí, la admiración es un punto central.
Porque tú dices, ay, lo voy a admirar toda la vida, pues sí, ¿no? O sea, de diferente manera, diferentes cosas, pero la admiración,
sí, sí,
como seres humanos, nos lleva como a seguir sintiendo como este interés, ¿no? O sea, y como mujeres, como que dices, ay, a lo mejor ya no se ve tan guapo como se veía cuando te casaste, a lo mejor, digo, a lo mejor sí, ¿eh? No.
Sí, hay, sí, pero hay un cambio, pero...
Pero esa admiración que te hace voltear y decir, ay, wow, qué padre, ¿no? O sea,
pues es que el amor madura y va transformándose a algo más profundo, o por lo menos eso se espera, o eso es lo que debería pasar para que ese amor se vuelva un amor maduro y de largo plazo. Porque si seguimos en el ya no estás tan guapo, pues entonces...
Pero te voy a decir que depende de la pareja. Hay parejas que basaron su relación desde que inició en ciertas cosas.
Sí.
Puede ser hasta físicamente, sí, ¿no? O sea, yo conozco parejas de mi edad que son muy sexosos, ¿no?
Sí.
O sea, lo que los une es esa química terrible, ¿no? Y todavía hoy puedes tenerla o no tenerla.
Sí, sí.
O a lo mejor la visión del mundo, ¿no?
Sí.
O sea, que los dos vieron hacia
una objetivo,
misma meta, ¿no?
Uh-huh.
O un mismo ideal.
Sí.
El problema es cuando, creo yo, vas avanzando y cada quien se va yendo a diferentes lugares. Y entonces lo que admirabas, ¿no? O sea, a lo mejor tener una meta en común, o a lo mejor hasta esta parte sexual y pues ya no está. Y entonces a lo mejor tú sigas necesitando eso, pero ya dijiste, ay, no, este ya ni me pela, o yo no lo pelo a él, o ya perdí la admiración, ya no hago cosas para fomentar esto.
Y creo que regresaríamos a lo primero que dijiste, el que la pareja sea la prioridad. Si la pareja es la prioridad, sí, entonces encuentras esos puntos en común y te das cuenta de qué es lo que lo sigue uniendo, y tienes la capacidad de ver al otro en lo profundo y como persona y como ese ser que está evolucionando, porque pues claramente no va a ser el mismo de hace 20 años, pero el nuevo tú tienes mucho que darme, o tienes mucho que yo te puedo admirar, que yo te puedo aprender, y viceversa, ¿no?
Es todo un tema. Fíjate que yo me acuerdo que cuando era más jovencita, mucho más jovencita, o sea, me criticaban mucho porque yo salía con mi marido sola muchas veces. O sea, sí tenía prioridad para salir con él.
¿En lugar de...?
Ir con los hijos, a todos lados. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, si teníamos los viernes, hacíamos, o sea, era comer él y yo, sí o sí. Y era comer él y yo.
Ay,
y no.
Súper sano.
Digo, obvio, no puedes generalizar, ¿no? A veces.
Sí, a veces
pero,
había la fiestita, pero sí.
Pero creo que eso hace que haya ciertos vínculos que se van fortaleciendo, y claro, o sea, en diferentes etapas de la vida, porque a lo mejor había veces donde él tenía trabajo, ¿no? Y bueno, pues, tenía una junta con X cosas,
claro,
y
pues no puede.
No
sí.
se podía, pero si no era el viernes, ah, entonces era el jueves, o si no el sábado, pero hacíamos un espacio que fuera esa magia que no quitas entre esa complicidad entre tú y él.
Oye, es que eso hay que enseñárselos a nuestros hijos. Todas las cincuentonas tenemos hijos casaderos. O unos ya se casaron, o están por, o van pronto. Y de verdad que hay que transmitirles ese mensaje. Porque no sé tú, pero yo lo que vi sí es distinto a lo que hoy me doy cuenta y lo que estamos platicando ahorita. Lo que vi, y mis papás tuvieron un excelente matrimonio, y ellos sí, hasta que la muerte los separó, que cuando falleció mi papá. Pero sí tuvieron como muchos baches, y lo que vi, lo interné, lo absorbí, pero cuando lo racionalizo, digo, esto estuvo muy bien, esto creo que no tanto.
¿Cómo qué?
Como que en mi casa el hombre era el que regía, y todo, todo giraba alrededor de él y no giraba alrededor de ella. No era parejo. Claro que, bueno, estamos hablando de generación, pues, más atrás, y su cultura, su familia, da igual. El chiste es que ellos...
Pero a ver, Ale, por ejemplo, en tu pareja.
No, en mi pareja, como él venía de un contexto tan diferente al mío, yo venía de este tipo de familia muy tradicional, y él todo lo contrario, además él no tenía papá. Entonces, eso hizo que él traía otras ideas.
O sea, sí.
Y sí fue sí más parejo. Sí fue más parejo con nosotros, y sí me ponía él atención a mí, le ponía atención yo a él. Pero sí, nosotros sí nos pasó que sí empezamos a irnos así, como estás diciendo tú, un poco nos fuimos uno para la derecha, otro para la izquierda, de repente nos volvíamos a juntar, pero otra vez sí pasó eso porque yo empecé a tener ciertos intereses, él tenía otros, luego sí me acompañaba, luego mejor no, y fue sí nos fue difícil, sí, pero sí me doy cuenta hoy que sí mi prioridad sí eran los hijos, o sea, mi responsabilidad sí radica en que yo sí... Mi energía, la mayor parte de mi energía se fue a los hijos.
Ahora, yo no estoy diciendo que, o sea, que descuidemos a los hijos.
No, claro.
Pero sí, la prioridad sí era la pareja.
¿Tú por qué lo hiciste así?
Pues fíjate que yo no tuve el ejemplo, ¿no? O sea, mi papá enviudó cuando yo era muy niña, no tuve un ejemplo de pareja. Y yo creo que yo lo hice, no sé, se me hace hoy pensándolo que porque idealicé un tipo de relación que yo quería. Entonces, cuando idealizas algo, empecé a buscar qué era lo que se necesitaba como alrededor para generarlo.
Para generar eso.
Y, hijo, es que de verdad yo creo que una de las cosas que tengo más fuerte en mi vida, en ese sentido, sí es mi pareja. O sea, creo que sin duda, o sea, ha sido es que no me gusta decirlo así porque es como fuerte, pero es, yo creo que el mayor éxito en mi vida.
No, pues dilo y fuerte.
O sea,
no
yo
manches.
Creo que sí, ¿eh?
Es que
o
la
sea...
verdad es que cuántas cincuentonas nos pasó o les pasa que están en la cuerda floja o que se separan justamente porque no pusieron la energía.
Es que, ¿sabes qué,
Lulu? Y lo supiste hacer muy bien, o sea, Ale, tu intuición te llevó,
pero como pena, güey.
Te voy a decir por qué.
Aplauso de ovación de pie. No.
Sí, la verdad debería de sentirme orgullosa de eso, pero hay veces que hace cuenta en el grupo de X amigas preguntan, ay, ¿pero a poco todavía te gusta tener relaciones con tu marido?
Ay, no manches.
Todas, ay, no, qué flojera.
Pero
¿no?
Es que, pero Cristina,
yo me escondo. O sea, oyes.
Es que
y yo me callo porque digo, hijo, ha habido veces que me lo preguntan directo y yo digo, pues sí.
Pero lo
que estás diciendo, justamente yo también me he sentado en miles de comidas, cafés y desayunos de mujeres, donde justamente el común denominador es mi marido, que hueva.
No, pero además no solo eso, o sea, es...
Hello.
Yo, mientras más tiempo pueda disfrutar con él, o sea...
Es prioridad, él va primero que las amigas, primero que... Sí.
Y, pero no porque me obliguen, ¿me entiendes? O sea, yo disfruto su compañía.
Sí.
Yo creo que llegar a disfrutar la compañía de alguien, de verdad, de esta manera, así que no te estoy hablando de dientes para afuera, yo creo que es un trabajo personal, o sea, y en pareja,
sí,
muy cañón.
Sí, yo creo que también es importantísimo hacer un trabajo personal, ambos. Un crecimiento, un aprender, leer, estudiar, ir a terapia, lo que tú quieras, o todas las anteriores.
Y sí para
cada
crecer
uno.
Pero ¿sabes qué, Ale? A mí, por ejemplo, a mí me encanta cuando él me empieza a contar de sus rollos, ¿no?
Sí.
O sea, yo le cuento de, no sé, del desarrollo personal o lo que sea, pero él lee algo y me dice, oye, es que fíjate, esto así, ¿no? O sea, es que leí esto del dinero, de las finanzas o de la política, o de lo que tú quieras, y digo, ay, qué, o sea, como que dices,
qué interesante,
exacto.
Sí. Yo creo que yo eso también lo hice bien. Yo también me interesaba por lo que Manuel me platicaba, y además, o sea, aprendía, absorbía lo que él me estaba diciendo, me era interesante, y eso sí hacía que entonces él tenía
todo el interés de venirme a contar lo que pasó en la oficina, lo que pasó bueno, lo que pasó malo, el consejo, tú qué opinas, tú cómo ves, tú qué crees, tú qué piensas.
Y eso nos unía mucho, eso sí nos hacía como, yo creo que eso fue lo que nos fue manteniendo también, como que el mismo objetivo,
aunque de repente yo los hijos, él el trabajo, y luego nos volvíamos a juntar en ciertos puntos. Es que las conversaciones son muy importantes, y yo he visto a mi alrededor tantas mujeres que, por ejemplo, dicen, ay, no, es que mi marido, por ejemplo, es abogado, y que me esté platicando de sus casos, qué hueva. No. Sí. Y la mujer viene a platicarle de las amigas o de la menopausia o a lo mejor trabaja también o estudia algo y para él son tonteces. O sea, ay, qué linda mi mujercita o qué bonito. Cuando está desequilibrado, digamos, el matrimonio. Error, porque hay que interesarnos por lo que el otro hace, aunque sea abismalmente diferente. Eso sí, para que veas, mi mamá, un buen consejo que me decía, es que hay que interesarse por los hobbies o por los intereses del otro, y eso te une. Y mi papá le encantaban las carreras de la Fórmula 1. Bueno, mi mamá se sabía el corredor 1, el 2, el 3, el 4, veía todas las carreras con él, se iba al autódromo con él a ver las carreras, y eso los mantuvo juntos. Y mi mamá le gusta la música clásica y quería ser concertista y no lo logró. Y mi papá entonces ya se sabía que si Beethoven, que si Mozart, que si Bach, que si no sé qué. Y tenía todos los discos y te hablaba de música. Eso los mantuvo unidos muchísimo.
Sí. Y otra cosa que se me hace muy importante es que, como entonces, si tu prioridad es la pareja, ¿cuál es la siguiente prioridad de la pareja?
Los hijos, ¿no?
La familia.
Exacto.
Claro. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces ya no es... Yo me dedico a hacer dinero y a trabajar y a hacer, y tú te dedicas ya, claro, a cuidar a los hijos.
Claro, entonces, somos juntos.
Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que siempre que había algo de los hijos, era...
En equipo. Era un... Exacto. Era algo que teníamos en común que resolver.
O que trabajar, sí, o que ir, o que disfrutar, o lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
O sea, pero no es, pues es tu hijo, encárgate de que en la adolescencia, sí, no sea majadero, o no ande en drogas, o cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Sino es nuestro objetivo en común.
Eso tienes toda la razón, eso me parece un punto importante. Cuando son niños, comúnmente cae la parte de educarlos y formarlos en la mujer. Es lo más común. Y entonces es como, yo trabajo y yo mantengo la casa y tú los educas. Y pues no, o sea, la educación y la formación y lo que el niño necesita es al papá y a la mamá y esa pareja junta que lo sostiene sólidamente. Entonces sí, la familia va creciendo, pues así, en equipo, ¿no?
Y sí, básicamente no era porque, o sea, porque obviamente en el día a día, bueno, a lo mejor sí, él sí se iba a trabajar, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Obviamente tú estás ahí, digo, no
haces
veía,
que el chamaco se coma la espinaca.
Yo me puse a hacer entrenadora de fútbol de los niños, o jugadora.
Ay, Dios mío, ¿no? A mí se me hace que esos niños ni han de saber jugar fútbol.
No, seguro no. O sea, no entrenadora, pero jugadora, hicieron un equipo de mamás y ya sabes, ¿no? Pero no solo eso, las decisiones importantes.
Exacto, sí.
Como el
y la presencia.
Sí, era una barrera irrompible. Y al ser una barrera irrompible, te voy a decir qué pasa en la pareja. No sientes que tú o él es más importante para los hijos. Y entonces no compites por el amor de los hijos. Y cuando no compites por el amor de los hijos, porque es uno hacia los hijos, uh-huh, entonces no existen estas rencillas. ¿Cuántas uh-huh parejas no hemos visto que con tal de ganarte el amor del hijo, o sea, dices todos los defectos del otro?
Sí, eso pasa mucho.
Y entonces, sí, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a decir los defectos del otro, normalmente, pues te empiezas a fijar en los defectos del otro.
Pero entonces, en el caso de Laura, que ella está diciendo que ya está en ese punto en el que está, ¿qué procedería para ti?
Yo creo que lo primero que hay que ver es, como tú bien decías, hijos, hay que ver qué puntos en común tienen, ¿no?
Sí.
O cuando menos, si no los tienen, porque a veces no te gusta lo mismo, sin interesarse en las cosas del otro, ¿no? Sí. O sea, pues no sé, yo la verdad, yo jamás en mi vida, ahorita que dijiste Fórmula 1.
La Fórmula 1, dijiste.
Yo me despierto los domingos a ver la Fórmula 1 con mi esposo.
no sé por qué, pero le ha dado por gustarle la Fórmula 1, y entonces ahora ya,
ah, ya, pues me ya te sé, tienes que saber ya el corredor 1, 2 o 3. Corredores.
No soy experta, ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, interesarte por cosas que a lo mejor a él le interesan, ¿no? O sea, no es, ay, qué flojera, ya vamos a ver el fútbol, apaga la tele, ¿no? O sea, es...
Claro.
Y ¿no? Y además lo empiezas a disfrutar, o sea, no sí. de dientes para afuera.
Sí.
Y eso, dos, yo creo que hay que divertirse.
¡Ay,
nos
sí!
Nos pasamos la es vida demasiado seriedad. Seria. Sí. ¿Qué te divierte? O sea, hay gente que se divierte yendo al antro a esta edad. Yo no me divertía en el antro ni cuando era joven. O sea, yo los antros nunca fueron.
Ay, a mí sí me gustaba.
Pero a mí invítame, por ejemplo, a jugar boliche o a ver una película o sea, sí. ¿no? O sea, hay cosas que hay me que encantan encontrar. Hacer Ajá. que dices, ay, es divertido, no voy a sufrirlo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y si te diviertes, empieza otra vez como esa chispa. Pero sí hay que poner... Los dos deben de poner atención.
Los
si los dos atención. No ponen atención, pues tú sigues en tu rollo rutinario, donde a lo mejor uno de los dos empieza a alejarse. Y cuando yo creo que el amor, así como es una decisión, es un trabajo.
Sí.
Y si dejas de trabajarlo, llega un momento en que decides ya no estar ahí.
Yo sí le agregaría el ingrediente de una terapia. A veces es difícil porque uno de los dos no tiene ganas. Pero si lo lograran, sería sí. espectacular, porque además una terapia es un espacio en donde no siempre vas a resolver un problema. Muchas veces vas a crecer. Y entonces, si tú vas en pareja a crecer, puede ser un parteaguas para que te impulse a encontrar esos puntos ciegos que no estás viendo.
Oye, Ale, pero el terapeuta tiene que ser muy neutral.
Ah, no, sí.
Porque a veces, o sea...
No, que terapeuta, no tome partido, cállate, ¿no? No son amigos de
entonces,
nadie, no.
Les ponen unas barridas
no,
a unos.
No, ¿y sabes qué
otros?
Otra cosa? Un sexólogo. Un sexólogo. 100%.
O sea, yo...
Porque el sexólogo convencida. No manches todas las ideas que te puede dar.
Pero además estoy convencida que una pareja primero termina cuando se acaba la intimidad.
Sí.
Y después se quedan como por costumbre y ahí.
Sí.
Y luego.
Sí, eso puede aguantar mucho más tiempo, pero la sexualidad es muy importante.
Muy.
Y descubrir cosas nuevas y cosas a las que nunca te atreviste y cosas varias que te puede decir el sexólogo, que es distinto a un terapeuta psicólogo.
Sí.
O psicóloga.
Sí.
Es muy diferente, sí, que es muy que importante. Esa es la parte emocional y darte cuenta, o sea, sí, racionalmente sí. Darte cuenta dónde estás equivocándote o qué te hace falta y saberte comunicar. Te ayudan a poderte comunicar, que es súper útil. Pero el sexólogo te enseña a comunicarte en lo sexual. Súper importante.
Sí. Pues sí. O sea, yo creo que
sí.
Hay que trabajar el amor. No nada más se da como en las películas de y somos felices para siempre.
No, hombre, ¿qué te pasa el amor? El amor tiene su chistecito. Te voy a leer el siguiente
Órale.
Caso. Fíjate. Dice, hola Cris y Ale, soy Ana. Tengo 53 años y llevo divorciada casi 5. Desde entonces he tenido varias experiencias en las apps de citas. Algunas buenas y otras bastante frustrantes. Oh, hace unos meses conocí a un hombre increíble. Tenemos mucho en común, la química es maravillosa y cada vez que salimos juntos lo pasamos muy bien. Sin embargo, siento que cuando trato de acercarme emocionalmente o hablar de compromiso, él pone una distancia incómoda y evasiva. No sé si estoy siendo poco realista al esperar una conexión profunda o un compromiso serio a esta edad. ¿Debería conformarme con algo más casual o vale la pena seguir buscando una relación con profundidad? Me encantaría escuchar sus consejos para aclarar lo que realmente deseo y cómo comunicarme mejor. Mil gracias por abrir estos temas y ser tan honestas.
A ver, yo creo... No sé, ahí tienes que hablar tú más que yo, porque
no.
Se me hace que ya estás en Tinder,
Bómbolo,
¿quién sabe cómo se llama?
Pues es que yo digo que a los 50 ya no hay que ponerse tan serias, que si sucede, sucede, o sea, porque puede haber una boda, o puede haber una relación a largo plazo, pero ¿y si no? Who cares?
¿No? Pues sí, pero también hay veces que sí te gusta como la estabilidad.
Sí, sin duda, sobre todo las mujeres buscamos estabilidad, sentirnos respaldadas,
Sí, yo en mi caso, que no es divorcio, sino que es viudez, si está perro, luego que tienes al hijo que le pasa no sé qué y al otro hijo que le pasa no sé cuánto y que qué decido y qué no decido, sí te gustaría tener ahí un ser humanito que te diga, dale por aquí, dale por aquí.
O cuando menos, sí. No va a pasar nada.
No, ¿no? O sea, va a pasar nada. Aquí, no te preocupes, aquí estoy, yo te cacho.
Sí. Pero yo creo que sí se puede tener una relación, ¿no? ¿Tú qué dices?
No, yo creo que sí se puede. Ya, ay, claro que se puede.
¿Ya te metiste a Tinder?
Todavía no.
¡Ay, ya!
¿Qué me voy a animar, esperando? Oye, te voy a decir qué estoy esperando.
Ajá.
Bueno, no lo estoy esperando. Te voy a decir por qué no me he metido. Porque estoy disfrutando y explorando la soledad. Una cosa que tampoco nadie nos enseña a tener y que ha sido un descubrimiento espectacular. Porque tengo la oportunidad de sentirme a mí misma, de conocer mi propio ritmo, mis propios intereses, mis tiempos, en fin, mi madurez, yo conmigo, yo sola, no pero a partir de cómo, otra persona.
Pero estás pensando en algo, o sea, a ver, por ejemplo, si ahorita te invitan a una boda.
Pues me voy a la boda.
Sola.
Sí.
¿Y no te gustaría ir con alguien?
Es que ya ves que yo hablo con todo el mundo. Y bailo con todo el mundo.
Bueno, ok. ¿No te gustaría de repente ir con alguien al cine, a cenar?
No, sí se antoja.
¿En onda no hijos?
No, sí se me antoja. Sí, tampoco digo, ay, qué horrible.
Porque esa es otra. Es que yo creo que a veces las mujeres, como nos compramos la idea de que felices para siempre.
Ajá.
Entonces, ahora ya estamos en
ya llegó el para siempre. Ya se me acabó el para siempre y ahora cómo me voy a hacer.
Oye, no, ¿qué pero dice de la misma? No, pero
ya llegó el para siempre.
Oye, no, pero espérate, o sea, es que queremos ahora una relación para toda la vida a partir de conocer a alguien. Y que a lo mejor, o sea, ¿qué les pasa?
Ya se están riendo por allá, oigan, que este es un podcast serio.
Oh, ya se me fue la idea. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que, ¿por qué no dejamos fluir la vida como tenga que fluir?
Ah, no, sí, sin
duda. O sea, a veces, fíjate, sí es cierto que queremos ahora una pareja estable, pues a lo mejor es estable y no hablas de compromiso.
Claro.
¿No?
Claro, sí.
O a lo mejor te metes a Tinder o a cualquier otra, no me sé todas las plataformas que hay, pero te metes a una aplicación estas de citas y no tienes que casarte con el güey.
Ah, no, claro.
O sea, es onda,
sí,
rico, una buena plática, un café, hasta una costonadita.
Sí, claro, sí, puede suceder, ¿no? Yo no estoy, negada no estoy.
Es que... Pero a lo mejor no, a lo mejor nada más quieres alguien con quien platicar, a lo mejor con quien desahogarte, a lo mejor con quien ir a un concierto, no sé, o sea, a veces como que esto es lo que yo creo que hacen las creencias limitantes que nos limitan.
Sí, 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 pero también te voy a decir otro punto importante a tomar en cuenta. Una vez que una queda sola, pues tienes a tu alrededor gente que está sola, mujeres. En mi caso, bueno, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres tengo a mi alrededor, y observo esta desesperación por no estar sola, porque le huyen a la soledad, porque tenemos una creencia limitante sobre la soledad. Y entonces veo una tras otra cayendo en manos de cada barbaridad de hombre, que si es alcohólico, que si era corrupto, que si era transa, que si no, a una la golpeó, en cosas varias. Entonces, digo, no quiere decir que no quieras tener una pareja, pero pues sí pones más atención. Yo sí pongo más atención. Yo sí digo, bueno, probablemente va a llegar una persona, pero va a llegar en el momento perfecto y adecuado. No cierro la puerta, pero tampoco ando en búsqueda.
Eso está bonito.
Porque estaría de cacería y sí me voy a encontrar, o sea, a ver, me arreglo tantito, me voy a un bar con mis amigas solteras y seguro agarro a alguien y la paso bien, seguramente. Pero, pues, güey, la verdad, o sea, ¿qué te digo? Sí me agarró alguien, pero no se trata de eso. O sea, como que no es necesario, por lo menos para mí en este momento, de verdad la soledad ha tenido un gran encanto. Porque he tenido la oportunidad de crecer conmigo misma sin que sea a partir de nadie más. como además mis hijos son más grandes, entonces también ya no tengo que estar ahí todo el tiempo. Entonces tengo esta posibilidad, digo, ah, caray, pues esta soy yo y resulta que esto es lo que a mí me gusta. Hay muchas cosas que siguen siendo iguales que siempre, hay otras que voy descubriendo nuevas. Entonces también voy teniendo amistades nuevas a partir de grupos nuevos que voy teniendo, de las clases que tomo, de que me presentan, lo que sea. Y entonces voy descubriendo gente de un contexto diferente al que yo estaba acostumbrada, y es muy interesante y muy padre y muy rico, y descubro también que es posible tener amistades sin un interés de pareja.
Eso está
para que
lindo
veas
también.
No lo había conocido tampoco, porque con esta creencia de que no todos los hombres, si se te acerca un hombre es porque quiere algo contigo, si no, no puedes tener amigos, claro que no. Y entonces es padrísimo contar también con amigos, con gente cerca de ti, sin un interés. Ahora, ya hablando de la pareja, como está aquí la amiga Ana, sí está también preocupante un tema de que oigo que los hombres como que le rehuyen al compromiso. Porque también es bien pesado que ya están cargando con la familia anterior.
Pero a ver, es que...
Y entonces otra vez cargar con...
Pero es que ahí también es que es el compromiso.
¿A qué, ¿no?, llamamos compromiso?
O sea, sí, porque sí. Si tú lo que estás buscando es a los X años casarte y que te mantengan y que mantengan y que ahora resuelvan todos tus problemas con los que vienes cargando,
no,
de
sí,
toda la vida, pues está horrible, ¿no?
Si o vas, sea, a cargar tu mochilita,
obviamente
a otro,
todo el mundo
no
va a huir, ¿no?
Sí.
Pero si estás buscando a alguien con el que disfrutes salir, con el que te la pases increíble, con el que puedas ver una buena serie y a lo mejor hablar,
sí,
o viajar a
compartirlo,
algún lado, ¿no?
Como dice mi maestro, compartirlo compartible y tener la intimidad compartida y también tener tu individualidad.
Exacto.
Y cada quien sus temas personales y de familia, porque a ver, a los 50 ya tienes una historia de hijos, de ex marido comúnmente, no sé, espero que sean más las divorciadas que las viudas.
O sea, es que, sí, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando como, o sea, exactamente qué significa
para
tener
ti
más
un
compromiso?
Compromiso.
O sea, sí. Y ahí también, pues
ahí
dices,
sí hay que poner atención, no hay que cargarle el muertito a nadie más.
Y sobre todo que la verdad... Supongo que tú ya también traes tus propios rollos cargando, ¿no?
Claro.
Ahora, eso no significa que no vas a compartir con alguien, ¿no?
Sí.
Pero,
sí,
y
pero
hasta
una cosa,
eso,
pero
¿no?
Una
hasta
cosa
los
es
problemas.
Compartir, Cris, y que tú, que me acompañe alguien, que se acompañen, se aconsejen, y emocionalmente a lo mejor yo te sostengo, yo te resuelvo y te cargo. Son diferentes cosas, ¿no?
Y yo creo, Ale, la verdad, que lo más bonito que yo veo en ti en ese sentido es que, o sea, dices, yo soy, y a partir de yo soy esto, y yo quiero esto, y yo disfruto esto, entonces, pues encontrar a alguien va a ser algo muy padre, porque no es que alguien venga a resolverte lo que sea que tenga que resolver, ¿no?
Sí,
o sea,
y en mi caso, que fue viudez, pues digo, no te queda de otra. O sea, te haces cargo porque te haces cargo, y entonces te hace crecer a pasos agigantados en lo que te faltaba. Digo, siempre creces hasta el día de tu muerte, no quiere decir que ya tienes palomeada la cosa, pero sí llega un momento en que digo, pues no, pues aquí yo crezco en cosas, a ver, lo financiero. Él se encargaba de la parte de la lana, y sí platicábamos mucho, yo sí estaba enterada de cuánto había, de cuánto ganaba, incluso yo tenía como más lógica de si hay que invertir y hay que ahorrar y lo que tú quieras, pero en realidad la carga la tenía él. Entonces desaparece, y si es de madres, ahora yo solita... Y sí te entra un miedo de terror, por ejemplo, que lo mismo pasa a las mujeres que se divorcian, pues que también se tienen que hacer cargo de la parte económica, si no de toda, de una parte, ¿no? Y de administrar, y de sostener a los hijos, de cuidarlos, de ir por ellos en la noche, de tomar decisiones de permisos, de novios y novias, de si el alcohol o no el alcohol,
sí.
De la droga o no la droga. Todo eso, sí es como, pues crécele, madúrale, porque te toca. Y lo puedes tomar como un drama y una tragedia y te tiras al piso, o lo tomas como como una extraordinaria oportunidad de crecer. Todavía me falta y todavía hay cosas que se me mueven, pero ahí voy.
Pero tú crees.
Y entonces así cuando aparezca el hombre en cuestión.
Pero a ver, ¿quieres que aparezca
en este
no
podcast
que
en este podcast que quede claro que no le voy a cargar la mochila? Pero que me tiene que regalar flores.
Exacto,
¿no?
Exacto. O sea, yo también creo. Y sí creo que puede ser una buena invitación a que las mujeres que son divorciadas y solteras y viudas, ¿sí?, a los 50,
¿sí?,
se atrevan a abrirse a las posibilidades.
Ah, sí.
Posibilidad de conocer a alguien, posibilidad de meterte a una aplicación de citas, posibilidad de hacer una pareja que no necesariamente sea el mismo tipo de pareja que hiciste en la vida anterior.
Es que eso también, yo creo que eso también es lo que los asusta, como ahorita que me lo estás diciendo, que está diciendo Ana, yo sí creo que podría asustar, no nada más a los hombres, también a las mujeres, como este nerviosismo de no quiero regresar a aquello otro. Aunque haya sido bueno en su mayoría, pues de todos modos ya es un trayecto de muchos años. Estamos hablando de mujeres de 50, entonces ya tienes un trayecto de 30 o 20 y pico de años, de hijos, de talacharle, de dificultades, de familia política, de problemas de dinero, o sea, de todo un background que dices, ay, no, es que aventarme eso otra vez, qué horror, mejor ya no. No, pues no puedes esperar volver a empezar. Porque cuando empezaste en la inocencia,
sí,
empezaste limpiecita, sin historia, los dos limpiecitos y sin historia, y la fueron construyendo. Eso ya no va a pasar. Aquí ya llegas a una pareja con historia y con paquete de hijos y de exfamilia y de situaciones. Y entonces, si tienes la madurez y la inteligencia de hacer una división y no aventárselo a nadie, hacerte cargo tú de ti y de tus cosas, creo que puede construirse una pareja muy bonita sin sustos.
Y sin obligaciones que no se quieran de parte de las dos partes. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, sí, que al principio, cuando hicimos una primera pareja, o sea, más que ser consciente qué tipo de pareja, era como que la que te tocó.
No, pues es la
o
que
la
fue.
Que escogiste es con la que lo fue. Que te daba en ese momento,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, las mujeres a esta edad, definitivamente, hacerlo un poquito más conscientes. Pero en todos sentidos. O sea, no nada más, ay, quiero un hombre que me mantenga, quiero un hombre rico. No, no, no. O sea, en el sentido de que, ¿qué te gustaría como relación? ¿No? O sea,
claro.
Ya si te casas o no te casas, ¿te quieres casar?
Sí.
¿O no te quieres casar?
Sí.
¿Quieres tener una relación donde vivan juntos? ¿O quieres tener una relación donde separados, cada quien pero,
en su casa, pero,
cada
pero quien, juntos?
¿No?
Sí.
O sea, y todo se vale porque depende de lo que quieras y de lo que quiere el otro, ya sin tanto moral de pensamientos que traíamos cuando éramos chicos.
De hecho, a mí me parece que una pareja a los 50, que sea la segunda, tercera, cuarta, quinta vuelta, tiene su encanto porque puede ser muy libre. En el sentido de que yo te puedo, o sea, a esta edad ya creo que tienes la capacidad de poner en la mesa y decir, esto quiero y esto no acepto, esto no va conmigo, y entonces hablar y darte cuenta, razonar, ya tienes una experiencia atrás y decir, este sí es para mí, esta mujer sí es para mí o no es, y bye. Y puedo darme la vuelta con facilidad. No tienes ni siquiera esta cosa de me voy a quedar sin casarme. Ajá. Ya se me acaba el reloj biológico. Una bola de mugre que tienes en la cabeza de chava por la inexperiencia. Y en cambio ahora puedes decir, ay, pues voy a probar, pero estoy fijándome muy bien, como estás diciendo tú, con conciencia, viendo qué tipo de persona es con la que decido emparejarme. Y si no funciona, ya sé que no pasa nada. Y que, con permiso, bye, tú a tu casa, yo a la mía, y mucho gusto en habernos conocido, y no me voy a morir de amor, que eso también.
¿Y sabes qué? Yo creo que una de las cosas básicas que yo le diría a Ana es, aprende a decir lo que quieres,
a comunicarlo.
Ay, sí, es que
porque hablar, a veces no sabemos decir.
No sabemos, ¿no?, decir.
O sea, por el miedo a perder, por el miedo al que dirán, por el miedo a que el otro se enoje, por el miedo, o sea, aprende a comunicar.
Sí.
Comunica lo que quieres en conciencia para ti. Pon tus necesidades primero. Eso no significa ser egoísta, significa que de verdad puedes decir, a ver, esto sí quiero, esto no. Y a lo mejor si tú no quieres una relación que no tenga compromiso, pues date la media vuelta y busca eso, otro. Pero si la quieres, pues a lo mejor hay alguna situación que él no ha visto, que puede ser que hablándola diga, ah, pues sí, me late.
Oye, y aprender a escuchar, ¿no?
O sea, también tener esta apertura de escuchar y de mirar al otro, lo que el otro necesita, lo que el otro requiere de ti, y tener esta capacidad de reflexionar si eres capaz de ofrecerle eso que él necesita. Si no tienes esa capacidad, ni eres una mujer cucha, ni estás loca, ni nada. No van como pareja. Y no pasa nada.
No pasa nada.
Porque, bueno, pues, la verdad, qué bonito tema. Hoy siento que hablamos un poquito de nosotras, sin querer
sí, queriendo. Sí, sin querer queriendo. ¿No?
Pero la verdad es que este espacio a mí me encanta porque, pues, tú te puedes expresar.
Es que sí, Cris, no somos ni santas ni perfectas.
No, espero que no. Así es que si te quieres expresar, escríbenos.
Escríbenos. Ay, sí. a los50podcast@gmail.com
y cuéntanos tu historia, porque en este espacio lo más importante es tu historia, donde vamos a reflejarnos. Oye, yo la verdad es que en cada capítulo una partecita como que me reflejo y pues sí. Ese es el chiste, que las mujeres como nosotras se sientan reflejadas aquí en este espacio y que tu voz se oiga y que resuene a través de nosotras.
De nosotras.
Miles de voces por allá. Sí. Que no saben cómo expresarse.
Sí, sí, sí. Pues esperamos sus casos. Gracias, Cris.
Gracias a ti.